COPE más Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a los que os estáis incorporando a nuestra sintonía. Esta es la emisora amiga, la de la cadena COPE, la que te va a llevar hasta las 2 en punto de la tarde con muchos asuntos interesantes, o por lo menos para eso estamos aquí, para intentar hacer una programación interesante que nos llevará, como decimos, hasta las señales horarias de las 2, momento en el que los compañeros del mediodía regresarán para contarnos pues cómo está la actualidad nacional e internacional. Pero en este ratito que vamos a compartir hoy queremos pasarnos por varios lugares, por varios municipios. Queremos irnos hasta el concello de Vilalba. Allí, pues conocíamos en los últimos días que varios alumnos, varios escolares del CEIB Terrachá de Román, pues no tienen plaza en el bus escolar. Esto es un problema que, bueno, pues se ha generado en las últimas semanas. Ahora con este inicio del curso escolar hablábamos, recordarás seguramente las últimas semanas de problemas que están surgiendo en muchos municipios de toda la provincia. No solamente de la zona centro, hablábamos la semana pasada también en La Mariña, que está habiendo muchísimos problemas en determinados centros educativos. Y bueno, pues en Vilalba está ocurriendo en este CEIB de Román, este CEIB Terrachá, en donde pues hay alumnos que no disponen de plaza para acudir al cole. Te lo vamos a contar enseguida porque nos vamos a desplazar hasta Vilalba, vamos a hablar enseguida con la alcaldesa, con Marta Rouco, y aprovecharemos también para preguntarle por otras cuestiones, porque sabemos el gran éxito de las escuelas deportivas. Sabemos también que acaban de presentar las actividades para el Samaín, que lo tenemos también a la vuelta de la esquina. De todo esto hablaremos aquí en un ratito. Pero también queremos hacernos eco de otra noticia que seguramente, bueno, pues ya has escuchado nuestro informativo provincial, lo que se armaba este pasado fin de semana en el Pazo dos Deportes de Lugo. Un encuentro que había congregado pues a numerosa afición, que iba a enfrentar al equipo local, al Breogán, contra el Tenerife, pues finalmente tuvo que ser suspendido por la condensación que se originó en el interior del Pazo dos Deportes. Esto ha generado, ha levantado ampollas, porque aquí el que más, el que menos, todo el mundo tiene algo que decir. No es habitual que suceda esto, es cierto, ¿no? Todo hay que decirlo, que habitualmente no suceden este tipo de cosas, pero bueno, pero ha pasado este fin de semana. Hoy mismo hay técnicos que esta mañana se han desplazado hasta el Pazo dos Deportes para hacer una primera evaluación del recinto, determinar qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que se puede hacer. Y de todo esto queremos hablar también hoy aquí, en este mediodía de la cadena COPE. Lo vamos a hacer con el vicepresidente de la Diputación Provincial de Lugo, Efrén Castro. Se ha comprometido a estar con nosotros aquí en el programa, y una vez finalice esa visita de los técnicos nos va a contar qué pasos se van a dar, qué solución hay. Y bueno, a ver si nos puede arrojar un poquito de luz sobre este asunto que ha generado, también ha levantado ampollas en la oposición. Desde el Partido Popular Provincial también han emitido pues un comunicado a este respecto, por no decir que también los vecinos estaban, los que acudían, los seguidores del Breo, pues también pasaron un mal momento, y de todo esto queremos hablar aquí en nuestro programa. Así que nos ponemos en marcha, recibe los saludos de quien te va a acompañar. Yo soy Carmen Hermida y hacemos paradita para unos buenos consejos y enseguida, como decimos, primera parada en el concello de Vilalba. Muy buenas tardes, esto es el mediodía de la COPE.
A mellor artesanía lucense sai a rúa durante o San Froilán. Unha vintena de obradoiros venden os seus produtos no Arte San Froilán. Baixelas, decoración, tecidos tradicionais, complementos de coiro, xoguetes de madeira, elementos orixinais e feitos a man polas nosas artesás e artesáns. Na Praza Anxo Fernández Gómez, detrás do Concello de Lugo, ata o 12 de outubro. Artesanía lucense, a cultura do ben feito. Vicepresidencia, Deputación de Lugo. Volve a gran festa do outono galego. Do 4 ao 12 de outubro, desfruta do San Froilán nas rúas de Lugo. Concertos, actividades ao aire libre, animación para toda a familia e moitas máis actividades. Activando Lugo, Área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Tenencia de Alcaldía, Concello de Lugo.
Estás escuchando
COPE más Lugo.
13 horas y 12 minutos. Esto es el mediodía de la cadena COPE. Y vamos a acercarnos, como decíamos, hasta el concello de Vilalba, allí desde el colegio, desde la Asociación de Padres y Madres del Colegio Terracha de Román, denunciaban en las últimas horas que varios alumnos de este centro educativo se han quedado sin plaza en el bus escolar. Y eso que la tenían concedida, en el momento en que ellos realizaron la matrícula. Vamos a conocer un poco más de la situación, de lo que está pasando en este centro educativo y de otras cuestiones que vamos a abordar en los próximos minutos de la mano de la alcaldesa del concello de Vilalba. La tenemos al teléfono, es Marta Rouco. ¿Qué tal? Saudos. Muy boa tarde, benvida.
Hola, boa tarde.
Pues comenzamos falando por esta cuestión porque nos parece o máis destacado, non, do que está a pasar estos días aí en Vilalba, porque non é habitual que os alumnos se queden sin praza no autobús escolar, e sobre todo cando xa está concedida no momento en que as familias realizaban a pertinente inscripción neste centro educativo. Non, que foi o que pasou, alcaldesa?
Claro, para poñer un pouco en contexto, pois os ointes que nos estén escoitando, pois en Vilalba temos tres centros de educación infantil e primaria no casco urbán e dous pois nas nosas parroquias, que son este de Román e o de Moreda en Lanzós. Entón, para tratar de potenciar pois estes coles do rural e para evitar pois que se perderan prazas e que acabasen pois producíndose o peche destes centros, pois a petición dos propios centros e tamén das AMPAs, pois púxose por parte da Consellería unha liña de transporte que vai dende Vilalba ata estes dous centros para un pouco, pois como digo, potenciar que as familias escollesen estes centros do rural. E tamén, pois desta forma, desconcentrar un pouco pois os alumnos nos centros do casco urbán. Entón, bueno, o que pasou en concreto neste cole de Román, o que nos trasladan as familias que me pediron pois o seu apoio, e eu pois comprometíme a trasladar pois esta situación á Consellería de Mobilidade, pois é que se autorizaron máis prazas a nenos das que ten o autobús, co cual pois hai días que as familias pois non teñen a seguridade de poder mandar a estes nenos ao centro educativo. Entón, pois un pouco para tratar de facilitar a outras familias, houve familias que tiveron que renunciar a este transporte porque, bueno, buscáronse a vida e de outra forma pois arregláronse para levar eles nos seus vehículos, os nenos, ao centro, porque había veces que había máis nenos dispostos a coller o autobús que prazas levaba o autobús. E claro, isto parecenos pois un sinsentido, porque non pode ser que ti estés pois esperando na parada e que de repente pois non podes subir ao autobús cando ademais ti tes unha resolución que che di que tes unha plaza nese autobús para acudir ao teu centro educativo.
Claro,
pois, por outro lado, tamén nos trasladaba a AMPA pois que normalmente os nenos que fan uso desta liña chegan tarde ao centro educativo porque a empresa concesionaria pois fai outras rutas primeiro e despois fai esta, e o tempo que ten para facer a ruta non é suficiente, e entón isto provoca pois que os nenos cheguen tarde. Isto pois así a grandes rasgos pois son as principais demandas que teñen os pais e nais, que pois xa que se lles puxo esta liña de autobús, pois poder contar con un número suficiente de plazas e non encontrarse coa sorpresa de que os seus nenos ese día non poidan subir porque o autobús vai cheo, e tamén pois que xa que hai este servicio, pois que seña unha liña de autobús que funcione con normalidade e que os nenos cheguen no seu horario ao centro.
Claro, porque isto o atopan según están na propia parada, é dicir, que non é que os saiban con antelación, eles están a esperar, e cando chega o autobús, e cando se poden encontrar con que non poden subir a ese autobús porque xa non hai praza, non?
Efectivamente, e entón, bueno, un pouco que me trasladaban tamén as familias é que, pois moitas veces, ao mellor, si non tens posibilidad de subir no autobús, pois ao mellor teu pai ou tua nai nese momento te poden levar, pero moitas veces ao mellor son os avós ou son outras persoas que non dispoñen de un vehículo os que se encontran con esta situación. Entón, bueno, a situación que eles denuncian é, vale, hoxe vou a ir no autobús, pero chego alí e pode ser pois que non haxa ningún neno enfermo e que as plazas non señan suficientes, ou pode ser que hoxe pois haxa tres ou catro nenos enfermos e entón non teñamos problema, e creemos pois que, bueno, que esa situación pois non non debería pasar. E isto súmase pois a outras denuncias que nos trasladaron tamén pois outras familias que na liña de transporte integrado que vai dende Lanzó, bueno, que pasa por A Pereira, Lanzó, San Simón, Vilapedre e que leva os nenos o Instituto da Santa Silva, pois pasa tamén que é unha liña de transporte integrado, é dicir, que poderían utilizar esa liña non só os nenos que van ao instituto, senón tamén outras persoas alleas aos centros educativos, sí. Pero a realidade é que esta liña, según as condicións que rixen a contratación, polas que a empresa só está obrigada a ofertar unha praza a maiores do número de alumnos da ESO, é dicir, dos que teñen educación secundaria obrigatoria, co cual, pois con que un destes nenos suba, xa non hai prazas para que o resto de nenos que utilizaban esta ruta para ir a bacharelato ou aos ciclos do Instituto de FP, pois non poden contar con transporte ou teñen que levar as familias. En algúns casos, pois dáse a situación de que hai nenos, familias de tres nenos donde dous teñen transporte e un non, co cual as familias din, que facemos? Vamos a levar aos tres ao centro educativo ou que se dan unha serie de situacións pois, que claro, non son lógicas de que se poderían solucionar pois con un incremento das plazas do autobús, que creo que non será unha cuestión tan complicada. E que claro, en moitos casos, pois, ao final estamos falando de conciliación, de poder pois as familias con nenos nunha determinada idade pois facer a súa vida profesional e despreocuparse destas cuestións, ou pois ver condicionada a súa vida laboral por ter que pois deixalo todo nese momento para levar aos nenos porque non hai praza no autobús.
Claro.
Creemos que son pois reivindicacións de sentido común e que pois se debería buscar unha solución.
Que se solventaría, como apunta vostede, pois incrementando ese número de prazas nesos autocares, non nesos autobuses. Isto evidentemente xa está posto en coñecemento da consellería pertinente, non?
Sí, a consellería pois dende os propios centros educativos, tanto dende o Colexio de Román nun caso como dende o Instituto da Santa Silva, puxeron en coñecemento da consellería e tamén pois cando se fixo eco a prensa, pois a consellería sacou unha nota dicindo que estudiaría esta situación e que nos próximos días daría unha solución. Esperemos pois que nos próximos días, que xa están sendo, pois o estén estudiando e nos den unha resposta, neste caso, ás familias, porque sí, aquí o Concello pois tampouco nin é unha competencia municipal nin é a nosa materia, pero eu digo sempre que eu creo que como alcaldesa pois tamén é a miña misión pois tratar de axudar ás familias e de defender pois situacións que son de sentido común, porque entendo que entre poñer un autobús de 9 prazas e poñer un autobús de pois de 15, non creo que a diferencia económica sexa tal que impida a consellería pois buscar unha solución do máis doado neste caso, ou pois no outro, pois se non é suficiente pois coas plazas que hai agora, con incrementalas un pouco e poñer un bus un pouco máis grande, tampouco creo que sexa pois unha situación tan difícil de resolver.
Pois isto está ocurrindo nesos centros educativos, non? Falamos en plural porque son varios os afectados por esta falta de plazas. Temos que seguir falando de autobuses, pero neste caso da estación de autobuses de Vilalba, todos sabemos, porque ademais así o trasladaba vostede aos medios nos últimos meses, dende que é alcaldesa, que bueno, pues unha das loitas máis importantes que ten agora mesmo Marta Rouco ao frente da alcaldía de Vilalba é conquerir pois unha estación de autobuses en Vilalba, que xa hai, evidentemente, as instalacións están aí, pero está funcionando a medio gas, por non decir a un cuarto de gas, non, porque realmente o que é o inmoble, o edificio en sí está pechado. Si se están utilizando as dársenas, os autobuses sí que salen de aí, chegan aí a esas dársenas, pero bueno, o certo é que queren dende o concello que, bueno, pues que se poda contar con unha estación de autobuses en condicións, porque para eso ateñen, e o certo é que leva moitos meses de loita e non hai ninguna nova ao respecto. Si solicitaban vostedes unha entrevista coa directora xeral de Mobilidade, e finalmente parece ser que vai vir a Vilalba esta semana, non?
A ver, eu xa, pois, cando tomei posesión como alcaldesa no mes de outubro do ano pasado, pois foi unha das primeiras noticias coas que me encontrei unha comunicación da Consellería de que nos iban a pechar a estación de autobuses. Xa nese momento, pois pedimos unha cita co que era director xeral nese momento de mobilidade. E un pouco a idea que se nos trasladou é que, bueno, que non había un volume suficiente de viaxeiros e que a estación de autobuses de Vilalba pues, era algo así como deficitaria e que aí iban pechar e buscar unha especie de apeadoiro ou de marquesina donde os vilalbeses e vilalbesas pues, tiveran que esperar o autobús. O meu planteamento como alcaldesa é que si Vilalba e outras vilas dunha poboación similar teñen unha estación de autobuses e por algo. Ademais, pues, Vilalba, como calquero ointe pode saber, está pues, nun núcleo de comunicacións que fai que calquer autobús que comunique a Costa de Lugo con Lugo ou a Coruña ou con Santiago vai a pasar por Vilalba. Calquer autobús que veña de Lugo en dirección a Coruña ou en dirección pues, tamén pasa, ou a Ferrol tamén pasa por Vilalba. Entón, non entendemos que pois, se este a investir noutras estacións de autobuses doutras localidades e a nosa non la peche. A situación chegou a ser tal que cortaron incluso a luz da estación de autobuses e nese momento tomei a decisión de pedirles aos operarios do Concello que iluminasen as dársenas con unhos proxectores de forma provisional para que a xente que tuvese que esperar o autobús pois, estuvese nunhas mínimas condicións de por lo menos ver por onde iba. Despois de isto, pois, volveron a poñer a instalación eléctrica a funcionar e agora a realidade é que as dársenas funcionan un pouco como lugar para coller os autobuses, pero a estación está pechada cos inconvenientes que eso provoca e que o ano pasado, sin ir máis longe, unha persoa sufriu un ataque de ansiedade porque quedou pechada dentro da estación. Baixouse do autobús, veu que había unha porta aberta, entrou para ir ao baño, como é o máis normal e habitual que pasaría pois, en calquer circunstancia normal, e pois, as persoas que estaban dentro da estación saíron, non o viron e pecharon o dentro. E el quedou pois, totalmente a escuras dentro da estación e sin posibilidade de salir. Esas situacións, pois, eu entendo que non son normales e que non ten ninguna lógica. Pedimos bueno, varias reunións con posterioridade a eso, les fixéronnos unha proposta de situar unha marquesina un pouco máis adiante do Megagadis, na rúa Campo de Puente hacia o final. Non era viable esa opción, primeiro porque a ubicación que planteaban os terreos non eran do Concello, senón que eran privados. En segundo lugar, porque a Policía Local fixo un informe e non sería recomendable nun lugar onde o tráfico xa é complicado, pois complicalo aínda máis coa parada dos autobuses, e eso foi o que se lles trasladou a todo isto, houve eleccións autonómicas, e ata o mes de xullo non volvemos a ter contestación por parte da Dirección Xeral de Mobilidade. Reunímonos en Santiago coa Directora Xeral de Mobilidade e ela comprometeuse a que a principios de setembro iba a vir a Vilalba con técnicos da Dirección Xeral a ver in situ a estación de autobuses e ver as distintas posibilidades que podería haber. Pois como non tivemos noticias a principios de setembro, pois insistín, mandei unha carta e finalmente pois este venres desplazarase por a mañá a estación de autobuses de Vilalba para esa reunión cos técnicos e ver que posibilidades pode haber ou que alternativas nos plantean para dar unha solución á falta de estación de autobuses en Vilalba.
Claro. Vostedes apostarían por manter as dársenas, non? Que sigan funcionando as dársenas. Sería o máis viable?
A ver, o meu planteamento, eu entendo que a estación, tal e como está, pois nos seus inicios con un montón de locales comerciales que funcionaban, unha cafetería, bueno, houve ali dentro unha peluquería, creo recordar que había tamén unha mercería, había pois un quiosco, un bar, eu entendo que ao mellor neste momento, pois, manter esa infraestructura, pois pode ser custoso, bueno, podo entender calquer planteamento. Ahora, que non haxa un mínimo como unhos baños donde calquer persona que poida ser usuaria do transporte público, pois poida nun momento dado porque se marea, porque necesita utilizarlos para as súas necesidades básicas ou por calquer cuestión, non ten lógica, porque que ao final, se queremos que a xente empregue, porque estamos falando, pois dentro de non sei, pois dos objetivos de desarrollo de cara ao 2030 e de pois de potenciar o transporte colectivo, deixar de utilizar tanto transporte individual de pasaxeiros, pero que ao final, se non temos uns mínimos, pois non o podemos utilizar. Decía o antes, Si eu confío no autobús para ir ao meu centro escolar e de repente me encontro con que non teño plaza, pois obviamente non vou a confiar nese transporte. Se a min teño que elegir entre ir no meu vehículo particular ou o transporte colectivo e non se me ofrece nin a mitade de camiño un sitio onde poida baixarme a utilizar uns baños, pois ao mellor me vexo obrigado a utilizar o transporte privado que me ofrece a posibilidade de, en caso de necesidade, poder parar. Entón, bueno, eu creo que si realmente queremos apostar por o transporte colectivo e, sobre todo, si é un servicio público, o criterio nunca pode ser a rentabilidade, porque os servicios públicos precisamente están para outra cousa, non para ser rentables. Entón, bueno, eu creo que é unha reivindicación de xustiza e espero que este venres, pois, que a directora xeral de Mobilidade, pois, así o entenda tamén e podamos chegar por fin a un punto de acordo. Eu, como digo, pois non exixo, porque tampouco tería ninguna lógica, pois que a estación pois a rehabiliten e a poñan pois como estaba nos seus inicios, que insisto, nese momento alguén a construíu e con un criterio, nin tampouco pido pois o que temos agora. Creo que entre unha cuestión e a outra ten que haber un termo medio e eu pois confórmome simplemente pois con un lugar onde a xente pois poida esperar en inverno cando hai xeada, sin ser o frío extremo, e conformome pois eso, con uns servicios mínimos onde calquer persoa pois que se maree ou que necesite usar un baño o poida facer, porque me parece un básico para poder utilizar con garantías o transporte público.
Bueno, pues esto en relación a esa estación de autobuses, esa visita que vai a desenvolver a directora xeral de Mobilidade este próximo venres. Rematamos conversa con Marta Rouco, alcaldesa de Vilalba, facendo referencia ao grande éxito, como sempre, como todas as edicións das escolas deportivas, que están xa pois cobertas o 80%, incluso hai algunhas modalidades que bueno, o yoga e o pilates son as que se elevan a palma e aí sempre hai que facer sorteo porque que non chegan a nada as prazas que se ofertan, non?
Si, son as escolas deportivas estrella, o yoga e o pilates pois levan unhas edicións que sempre pois hai que facer sorteo e queda lamentablemente xente en lista de espera. Bueno, hai outras modalidades as que pois esas persoas, se aínda o desexan, pois poden modificar a súa inscripción, como é ximnasia de mantemento, que ao final pois é unha disciplina similar, bueno, pois lamentamos o inconvinte de todas estas persoas que pois que queren facer a súa inscripción e ao final pois quedan fora, pero bueno, é moi difícil tamén por os horarios das instalacións poder ampliar o número de grupos, porque a realidade é que non temos disponibilidade de espacios para poder ampliálo, pero bueno, tamén pois é un orgullo, non, que ano tras ano pois as escolas deportivas teñan esta acollida e, como digo, pois haxe incluso escolas que teñen lista de agarda.
Claro. Bueno, que chegamos a unha e media, nos quedan cousas no tinteiro, pero hoxe non damos para máis. Marta Rouco, alcaldesa de Vilalba, moitísimas grazas por estar con nós. Agardamos aquí moi prontiño para seguir repasando outros temas de actualidade. Grazas.
Moitas gracias a vos e cando que irades.
Grazas. Llegamos, como decíamos, a la una y media, hora información necrológica. Antes, unos buenos consejos.
Quen non sabe que os mércores se escriben con C de Castro? Porque en Castro Ribeiras do Lea os mércores son de mercado, moi cediño. Na Carballeira moito polvo, sí, con B, claro. Que ten unhos rabiños que che cortan e fan a galega e que sabe coma en ningún lugar do mundo. O pulpo dicen que mellor en Castro. É obrigado. Sempre hai onde aparcar. Castro é o que ten. Tamén moito que ollar. Os mércores hai que escribilos con C de Castro. Ribeiras do Lea, informoute o Concello de Castro de Rei. Bigmat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza. Mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe. No hay nada mejor ni más a precio que Bigmat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora, como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Bigmat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás.
Vamos con la tabla del 2.
2 por 1, 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1.
En Peugeot Service, 2 por 1 es renovar los neumáticos de tu coche comprando uno y llevándote dos. Porque 2 por 1 siempre es 2. Condiciones en peugeot.es.
Peugeot.
Automecánica Talleres Barja de Abadín. Servicio oficial Peugeot. Teléfono 982 50 81 62. Más info en talleresbarja.com. Cada día, las notas necrológicas en COPE más Lugo. En el 88.9 de la FM.
En unos instantes, las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas. Grupo Luis Iglesias. Teléfono 24 horas, 982-391103. 391103.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Una de la tarde, 33 minutos. Notas necrológicas. El señor don Jesús López Franco, de casa de Jesús do Candal, falleció en su casa de Prevesos, Castro de Rei, el día 5 de octubre de 2024, a los 89 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa María Carmen Rodríguez López. Hijo Isaac López Rodríguez. Hermanas Modesta, viuda de Benjamín Arias Morodo, y Serafina López Franco, viuda de Victoriano Corbelle Fernández. Hermanos políticos Felicitas, viuda de Julio Díaz Paz, José Luis y Juan José Rodríguez López, Livia Teijeiro García y María Josefa López Domínguez, ahijada Maribel Corbelle López, viuda de Manuel Seijo Edrosa. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral, que por su eterno descanso tendrá lugar hoy lunes a las 4 de la tarde en la capilla del Tanatorio Serfuja de Castro de Ribeiras de Lea. Y seguidamente la conducción del cadáver hasta el cementerio parroquial de Prevesos, Castro de Rei, en donde será inhumado. Favores por los que anticipan gracias. Hogar funerario Tanatorio Serfuja, sala número 1, Castro de Ribeiras de Lea. Funeraria Serfuja. La señora doña Martina da Blanca García falleció en Lugo el día 6 de octubre de 2024 a los 102 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su hija Camila da Blanca García, hijo político Ángel Casal Aveledo, nietos Nuria, Sandra, Marta, Iago Casal da Blanca y Francisco Pita Rey, bisnietos Geray y Manuela Pita Casal, ahijados Isabel y Amadora Neira da Blanca. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy lunes a las 5 menos cuarto de la tarde desde el Tanatorio Asgándaras de Serfuja hasta la iglesia parroquial de San José de Asgándaras, Lugo, en donde se oficiará el funeral por su eterno descanso y seguidamente la inhumación del cadáver en el cementerio municipal de San Froilán, Lugo. Favores por los que anticipan gracias. Hogar funerario Tanatorio Asgándaras de Serfuja, sala número 4. Funeraria Serfuja. María José Devesa Fernández, enfermera de Quirón Salud, falleció en Lugo el día 6 de octubre de 2024 a los 49 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposo Santiago Iván Vázquez Potente. Hijos Iago y Andrés Vázquez Devesa. madre María Gloria Fernández Gutiérrez, viuda de Ernesto y Sauro de Besa Folgueira. Padres políticos, Francisco Vázquez López y Marina Potente Gandoy. Madrina Angelines de Besa Folgueira. Ahijados Rubén Arias Regueiro y Carla Vázquez Cea. Hermana Ana Belén de Besa Fernández. Hermanos políticos José Luis Vázquez Novo, María del Carmen Vázquez Potente, José Daniel Ares Fernández, José Manuel Vázquez Potente, Miguel Ángel Vázquez Potente y Dolores Cea Viña. Sobrinos Martín, Aránzazu, Francisco José, Lucía, Jorge, Antía, Andrea y Ángel. Tíos, primos y demás familia ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana martes, día 8, a las 4:30 de la tarde, desde Velatorios Lucenses Arieiras hasta la iglesia parroquial de Santa Cristina de San Román, Lugo, donde a las 5 se celebrará el funeral por su eterno descanso y seguidamente la inhumación en el panteón familiar de la citada parroquia. Favores que agradecerán: Capilla Ardiente Velatorios Lucenses Arieiras, sala número 3. Nota. La Capilla Ardiente quedará instalada hoy lunes, día 7, a partir de las 4 de la tarde. A las 9 de la noche, hoy lunes, se oficiará una misa en la Capilla del Tanatorio. Funeraria Fernández. La señora doña Josefa López Cancela, viuda de Manuel Flores Rego, de Casa Hipólito de Seivane, Tirimol, falleció en Lugo el día 6 de octubre de 2024 a los 94 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su hijo Manuel Flores López, hija política Mercedes Ferreiros Vázquez, nietos Marcos y Manuel Flores Ferreiros, nietas políticas Rita González Vega y Montserrat Parada Galloso, bisnieto Gael Flores Parada, ahijado José Domingo Cancela Flores. Sobrinos, primos y demás familia ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la conducción, que tendrá lugar mañana martes, día 8, a las 5:30 de la tarde, desde Velatorios Lucenses Gándaras hasta la iglesia parroquial de San Juan de Tirimol, Lugo, donde a las 6 se oficiará la misa de funeral por su eterno descanso y seguidamente la inhumación en el panteón familiar. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente Velatorios Lucenses Gándaras, sala número 3, Funeraria Fernández. Nota. Hoy lunes, a las 8:30 de la tarde, se rezará una misa en la Capilla del Tanatorio. Funeraria Fernández. El señor don José Varela Gandoy falleció en su casa de Miguel de Esperante, Lugo, el día 7 de octubre de 2024, a los 88 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposa, María Eva Pardo López. Hijos, Rita y José Ángel Varela Pardo. Hijos políticos, José Luis López Vila y Marta Díaz Varela. Nietos, Diego, Miguel y Sofía López Varela. Laura y Lucía Varela Díaz. Nieta política, Tania Costa. Bisnietas, Carla y Sara López Costa. Hermanas Mercedes y Paz Varela Gandoy. Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana martes, día 8 de octubre, a las 4:30 de la tarde, desde Velatorios Lucenses Arieiras hasta la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Esperante, Lugo, donde a las 5 se celebrará el funeral por su eterno descanso y seguidamente la inhumación en el panteón familiar de la citada parroquia. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Velatorios Lucenses Arieiras, sala número 7. Nota. Hoy lunes, a las 8:30 de la tarde, se oficiará una misa en la Capilla del Tanatorio. Funeraria Fernández. El señor don Darío Lamas Serén, viudo de María del Carmen Pena Campo, de Casa Darío dos Galiñeiros, Lea, Friol, falleció el día 7 de octubre de 2024 a los 93 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Ángela Lamas Pena, hijo político Jesús Torres Corredoira, nietos María Jesús y Rubén Darío Torres Lamas, nieto político Jesús Carballal Díaz, bisnietos Ismael y Erika Carballal Torres, hermanas políticas Josefa López, viuda de José Lamas, y Victorina Castro, viuda de Demetrio Lamas. Sobrinos, primos y demás familias ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa que por su eterno descanso se celebrará mañana martes, día 8, a las 6 de la tarde, en la capilla del tanatorio de Friol, y seguidamente al traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial de San Jorge de Lea, Friol, donde recibirá cristiana sepultura, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Luis Iglesias de Friol, sala número 3. Misa de velatorio hoy lunes a las 9 de la noche en la capilla del Tanatorio de Friol. Crematorio Tanatorios Luis Iglesias. Agradecimiento. La familia de doña Edelmira Taboada González, viuda de José Castro González, de Casa Benito de Belesar, San Joan do Campo, da las más expresivas gracias a cuantas personas asistieron a la conducción del cadáver y funerales, actos celebrados ayer domingo en la iglesia parroquial de San Joan do Campo, Lugo, agradecimiento que hacen extensivo a todas aquellas que por distintos medios les testimoniaron su condolencia. Funeraria Fernández.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
La Vicepresidencia de la Deputación de Lugo promociona o automovilismo con diferentes iniciativas, bolsas específicas para pilotos de rally o programa de formación en conducción deportiva volante Deputación y ayudas para organización de pruebas que convierten las comarcas de Lugo en un referente do rally en Galicia. Os días 19 e 20 de outubro é a quenda do Rally San Froilán, con 5 tramos nos concellos de Outeiro de Rei, O Corgo, Láncara, O Páramo e Sarria. Activando Galicia co Deporte. Vicepresidencia, Deputación de Lugo. Volve a gran festa do outono galego. Do 4 ao 12 de outubro, desfruta do San Froilán nas rúas de Lugo. Concertos, actividades ao aire libre, animación para toda a familia e moitas máis actividades. Activando Lugo, Área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Tenencia de Alcaldía, Concello de Lugo.
Estamos en ese negocio nuevo de tu barrio, en la victoria de tu equipo, en la bronca del Congreso, en la última hora internacional, y todo para contártelo a ti. El Progreso. Hablamos de Lugo. Hablamos del mundo. Hablamos de ti.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Pues son ya las 13 horas y 47 minutos. Sin duda, uno de los temas del fin de semana, aparte de la celebración de las fiestas de San Froilán, con gran éxito de convocatoria, todo hay que decirlo, que a pesar de que el tiempo no acompañó al 100%, sí, pues fueron miles y miles las personas que se acercaron a disfrutar de todas las actividades desde el propio viernes, el día en el que con la lectura del pregón a cargo del artista Luz de Arriba, pues en la casa consistorial, en el balcón del consistorio, además con un éxito de público y el tiempo ahí sí que acompañó, y después del día grande, el sábado, el día del patrón, día de San Froilán, y el domingo de las mozas que vivíamos ayer, fueron múltiples las actividades que se celebraron a lo largo de todo el fin de semana con gran éxito. Pero sí hubo una cosita aquí en Lugo Capital que sin duda, bueno, pues es el nubarrón que nos cubrió durante el fin de semana. ¿Por qué? Bueno, pues porque ocurría en ese partido que iba a tener lugar, que de hecho empezó a tener lugar en el Pazo 2 Deportes este fin de semana. La condensación obligaba a suspender ese encuentro del ACB entre el Breogán y el Tenerife. Un problema de condensación que parece ser que, al parecer, no había ocurrido anteriormente, pero bueno, pues esto ocurría. Este lunes estaba previsto que una empresa visitase el Pazo 2 Deportes para realizar una evaluación del recinto y determinar qué hay que hacer, qué pasos hay que seguir para que esto no vuelva a producirse. El caso es que desde el Partido Popular hablan de esperpento y han pedido responsabilidades políticas por lo sucedido. Antonio Ameijide dice que el vicepresidente de la Diputación, Efraín Castro, debería asumir esas responsabilidades políticas porque es el culpable del esperpento que se vivía este pasado fin de semana aquí en el Pazo 2 Deportes de Lugo. Vamos a recuperar las palabras del portavoz del grupo provincial del Partido Popular en relación a este asunto. Pues intentamos recuperar esas declaraciones. No sé si las tenemos. Creo que no. Bueno, pero a quien sí tenemos es a Dani Santiso, que es uno de los colaboradores de esta casa, que estaba allí en el momento en el que ocurrió todo esto y nos explicaba cómo sucedieron los hechos. Porque sabemos que sí, el encuentro empezó, pero claro, ante las caídas de los jugadores que se estaban produciendo cada cierto tiempo, pues allí los colegiados, Fernando Calatrava, Javier Torres y Rubén Sánchez, decidían parar este encuentro. Dani Santiso explica lo que ocurría.
Fue esperpéntico porque ninguén esperaba una suspensión de un partido por algo como que los jugadores no se tuvieran de pie por la pista, ¿no? Un montón de resbalos, a sensación dende a primeira vez que sucedeu que iba a ir a máis, a realidade pois levounos a unha suspensión do partido, nun partido que como partido de baloncesto estaba sendo un bo partido e que estaba sendo entretido, estaba sendo competido.
Pues un partido que estaba siendo competido, pero que finalmente tuvo que suspenderse. Y bueno, pues seguía hablando Dani Santiso sobre lo que piden.
Permitirle ao aficionado disfrutar dos seus equipos. Alí xa non só xa o Breogán, xa o Batano en Sino, xa outros equipos de baloncesto base. Realmente o Pazo hai que adaptalo, e non, que non pode ser que esteña cheo de manchas de humidade, o que falábamos alguna vez do calor que fai ali dentro, que é insoportable. Moitísimos matices, non? O da pista foi un máis, pero son moitas cousas. Realmente adaptalo e non pedimos luxos, pedimos simplemente que seña un recinto deportivo acorde co momento da vida que nos toca vivir, o século XXI.
Bueno, pues isto é lo que piden los aficionados que se congregaban este fin de semana pues para ver este encuentro que finalmente tuvo que ser suspendido. Vamos a hablar con Efraín Castro en cuestión de unos instantes. Enseguida el vicepresidente de la Diputación nos va a dar la última hora de lo acontecido sobre esa visita que los técnicos realizaban esta mañana a las instalaciones del Pazo 2 Deportes para ver lo que se puede hacer. Hacemos una muy breve parada, tenemos aquí preparados unos consejos y enseguida charlamos de este asunto con Efraín Castro.
a Vicepresidencia da Deputación de Lugo promociona o automovilismo con diferentes iniciativas, bolsas específicas para pilotos de rally, o programa de formación en conducción deportiva Volante Deputación, e axudas para a organización de probas que converten as comarcas de Lugo nun referente do rally en Galicia. Os días 19 e 20 de outubro é a quenda do Rally San Froilán, con 5 tramos nos concellos de Outeiro de Rei, O Corgo, Láncara, O Páramo e Sarria. Activando Galicia co deporte. Vicepresidencia, Deputación de Lugo. En Luz Norte ofrecemos grandes descuentos en nuestros artículos en stock de hasta el 50%. En Luz Norte tenemos una de las más amplias exposiciones en iluminación y con una gran variedad de artículos, ya que disponemos de las mejores marcas de iluminación y al mejor precio. No lo dudes, ven a visitarnos a Luz Norte, en carretera de A Coruña 107, al lado de Lámparas Miño, y aprovecha nuestros descuentos de hasta el 50% en artículos en stock. Deputación de Lugo ofrece actividades divulgativas e de lecer nas reservas da biosfera Terras do Miño e os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá. Son gratuitas durante todo o ano e para todos os públicos. Obradoiro, sendeirismo, concertos, astronomía, cociña e moito máis. Apúntate. Máis información en www.deputacionlugo.gal.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Pois 13 horas e casi 54 minutos. Seguimos a falar desos problemas de condensación que obrigaban a esa suspensión do encontro dese partido da ACB entre o Breogán e o Tenerife este pasado fin de semana no Pazo dos Deportes de Lugo. Temos, como adiantábamos, conexión directa con Efrén Castro, o vicepresidente da Deputación Provincial e o responsable da área de deportes. E lle damos a benvida porque o temos en directo. Que tal? Saúdos, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Apuntábamos fai uns instantes que esta mesma mañá diferentes técnicos se achegaban ás instalacións do Pazo dos Deportes para analizar, para evaluar o acontecido este pasado fin de semana. E, bueno, pues a partir de aí, pues tomar determinación sobre que facer, non? Creo que xa rematou esa visita. Que nos pode contar ao respecto?
Ben, pois, como ben diste, pois... Despois do que aconteceu o sábado, de detectar que era un problema de condensación, pois xa nos poñemos en marcha para tratar de buscar solucións e conseguimos ter esa reunión hoxe, esta mañá, con a empresa de Lugo, que por primeira parte pois, consistiu en analizar en como se producira e aí o que determinaron é que había condensación na propia pista, por o que contaban os que limparon cas mopas e tal, e despois pois analizaron a instalación e propoñer solucións. E a boa nova é que teñen o compromiso de nesta semana operar coas solucións, unha un pouco máis sinxela, que pois dotar de máis potencia a extracción que hai ahora mismo no Pazo dos Deportes, e outra que é máis innovadora e a que creen que vai poñer fin definitivo a posibilidad de condensación na pista é introducir un flujo de aire quente na cámara de aire da pista para que, si sube esa temperatura da pista e non é a superficie máis fría da instalación, pois non se pode producir aí a condensación. E con o compromiso, ademais, de que esas dúas cosas as poden executar nesta semana, pois a verdade que é unha boa nova, porque así imos impedir que se volva a repetir o que tristemente sucedeu este sábado.
Porque isto ocorría no encontro deste sábado, pero anteriormente, nalgúnha ocasión, pasara algo similar?
Non, eu, porque me transmiten a min todos os que conozco, incluso, bueno, falando con xente de Breogán, que leva moitos anos e tal, nadie me supo decir ou recordar que houbera pasado. Por lo tanto, eso sí que nos impedía un pouco, pois que era un problema que non tiñamos no radar. Y entón, bueno, pues colleunos así. É verdad que agora, pois investigando e tal, pois pasou noutras instalacións e incluso esta empresa decía que vira aquí en alguna instalación de NBA. Bueno, pues son problemas que poden surgir. Seguramente nunca surxira, porque no análisis pues, que decían que en esas horas había unha humidade relativa do 100%, calor fora, chuva, bueno, aí a tormenta perfecta que se produzco para que ese problema pasara. Nos aí sí que activamos todas as ferramentas que temos e por sorte pois podemos presentar o xa unha solución que vai estar implementada antes do partido de este fin.
Como dicimos, noticia de última hora, non? Fai poucos minutos que remataban esa visita dos técnicos. Apuntaba vostede a que se producira en outros centros, non? Non sei se tamén deportivos e tal. ¿Se refería a Lugo?
No. O que me transmitían é que era un problema que se dan nas instalacións deportivas, que a veces pois surge que non era o primeiro pabellón. Pero bueno, esto es más anecdótico, independientemente de eso, lo que teníamos que hacer era buscar de solución y parece que ya topamos una que va a ser efectiva y rápida.
Xa, unha última cuestión, porque estamos casi fora de tempo, pero saberá, imagino, non? Que desde o Partido Popular pedían como responsable desta área a Efrén Castro que asuma responsabilidades políticas, xa que consideran que é o culpable do esperpento, e así o apuntan, vivido no Pazo dos Deportes, non? Que ten que decir a isto?
Bueno, creo que o Partido Popular busca a rendabilidade política en algo que non se podía haber previsto, pero quizás debería explicar por que o Partido Popular valoraba máis en ACB o Obradoiro que o Obregón, pero bueno, eu creo que non é momento de hortas políticas, estou moi centrado en buscar solución e que esta solución se leve a cabo, parece que o conseguimos e, bueno, o Partido Popular é o seu estilo, pero debería aportar máis dinheiro de Porto Lucense e deixarse de buscar víctimas ou culpables de unha situación que nadie podía ter prevista.
Efrén Castro, vicepresidente da Deputación Provincial de Lugo, moitísimas grazas por estar con nós hoxe aquí na radio. Bueno, pues agardamos que xa este fin de semana este solventado este problema vivido aí no Pazo dos Deportes. Moitísimas grazas, boa tarde.
Gracias.
Y nosotros llegamos a las 2:00, solo unos segundos ya para actualizar la última hora con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Seguimos contando todo lo que te interesa aquí en el mediodía.